Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 305. Yo soy Federico Fabricio.
Yo, Gustavo Serrano.
Y hoy vamos a hablar de Roma, la nueva obra maestra del enorme Alfonso Cuarón, con Gustavo Serrano, un oyente amigo.
Pues yo soy Gustavo, los escucho desde México, desde la Ciudad de México. Soy chilango, para los que escuchan de México entenderán muy bien de lo que hablo. Trabajo en BuzzFeed, vi Roma, me invitaron a participar acá y estoy feliz de platicar con Fede hoy.
Ok, ahí me surge una primera duda. ¿Chilango significa que sos de México DF?
Chilango es como nos decían, la gente de provincia le caemos muy mal, los de la capital.
Ah.
Y como a manera de nombre despectivo, nos pusieron chilangos y posteriormente lo adoptamos, los que somos de acá, como orgullosamente chilangos.
Roma es una película, obviamente mexicana, por más que haya sido producida y, bueno, ahora esté siendo distribuida, esté disponible para ver en cualquier parte del mundo por Netflix. Es una película que se siente 200% mexicana, ¿no?
Totalmente mexicana, y yo me atrevería a decir que se siente chilanga. Se hizo un tuit muy popular acá en México los últimos días de un chavo que puso que no vas a entender Roma si no eres de la Ciudad de México. Lo cual no es cierto, creo que tiene cosas muy universales, pero sí, tiene muchos detalles que son muy de la Ciudad de México.
¿Sabes que estaba pensando en exactamente lo mismo? El mismo tuit que ahora están saliendo un montón de chistes de no podés entender las películas de Indiana Jones si no sos arqueólogo, ¿viste? Cosas por el estilo.
Exacto.
Es gracioso el concepto porque claramente es erróneo. Las películas, de hecho, es una película que te hace empatizar muchísimo. Bueno, también es una crítica que estoy leyendo, que parece una película que carece de empatía o que es fría, algo con lo que no estoy de acuerdo. Creo que te hace sentir lo que sintieron estos personajes basados en personas muy importantes en la vida de Alfonso Cuarón de una manera que solo el cine puede lograr. Y si bien estoy seguro de que hay un montón de niveles, un montón de capas que solo un chilango va a poder apreciar, me parece que es una película, como decís vos, universal. Pero una de las ideas de este podcast era sumarte a vos, Gustavo, que no solo sos mexicano, sino que vivís en la ciudad en donde sucede esta película. Y no solo eso, sino que mientras estábamos conversando me mandaste una foto que desde el edificio de BuzzFeed, en donde trabajás, se ve el barrio de Roma, estás ahí al lado.
Sí, es correcto, lo tengo, y de hecho soy vecino también. Yo vivo, no vivo en la colonia Roma, yo vivo en la colonia Narvarte, que es la colonia que está junto a la colonia Roma.
Mira.
Entonces, sí, es un barrio muy céntrico, esto es el centro de la Ciudad de México. Y cuando estás hablando de una película, bueno, está seteada en los años 70, hace que ya 40, casi 50 años,
uh-huh.
Pues era la parte que estaba más desarrollada de la Ciudad de México.
Claro.
En esa época, cuando fueron los Juegos Olímpicos y el Mundial. Pero la Ciudad de México se concentraba en esa zona, que es el centro, en esa época. Y acá vivo yo también.
¿Sabes que yo, al momento que terminó la película, no tenía la más pálida idea de por qué se llamaba Roma? Después uno de los compañeros de podcast con los que fuimos a ver la peli me dice, no, es que se llama así porque es el barrio en donde sucede. Ah, mira, yo estaba pensando de qué forma lo conectaba, viste, con la caída de Roma. No tenía la más pálida idea. Pensaba que había una interpretación que no estaba, viste, llegándome. Y no, claro, es el nombre de un barrio.
De un barrio, la colonia Roma, así es.
Bueno, como decía, la peli la vi con dos participantes regulares del podcast, los más nuevitos, Manu y Belu. Fue Manu el que me dijo esto de que Roma era un barrio o colonia, como estoy entendiendo que le dicen ahí,
sí.
De México DF. Y Belu se le ocurrió otra conexión, que a mí la verdad que no se me hubiera pasado por la cabeza, que esta película está filmada de una manera muy especial y yo te diría que poco vista hoy en día, que es una especie de neorrealismo. La corriente de cine del neorrealismo viene de Italia, se llamaba neorrealismo italiano. Era una corriente de cine que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando habían quedado destruidos los grandes estudios en donde se filmaban las grandes películas, los nuevos cineastas salían a la calle a filmar y usaban la ciudad, la verdadera ciudad de Roma, destruida por la guerra, como el lugar en donde contar sus historias. Y una de las películas más emblemáticas de ese movimiento se llama Roma, Ciudad Abierta. Entonces yo siempre había pensado, aún antes de verla, pero viendo estas imágenes que estaban filmadas de una manera muy objetiva, muy en la calle, había pensado que también estaba esa relación. No sé si la estamos forzando como cinéfilos con Belu, pero me parecía como una observación interesante.
No sé, pero está interesantísima, ¿no? Y pensando en que Cuarón es un cineasta que le gusta poner guiños a otro tipo de cine o a otro tipo de referencias, pues igual puede por ahí tener un poco de los dos, es la colonia y esto. Se me hizo muy interesante
En películas de un director de la talla de Cuarón, cada cosa probablemente signifique más de una.
Exacto.
Cada cosa tenga más de un
Por
significado.
ejemplo, yo ayer me volví loco leyendo un artículo que tenía referencias de Steel de la película que se parecen a imágenes de otras de sus películas, y eso se me hizo interesantísimo.
Bueno, Cuarón, yo estuve leyendo bastantes entrevistas de él. Es una película que, como dije, creo que fue lo primero que dije, para mí es una obra maestra. No es una película fácil de ver, pero es una película que si se la ve con paciencia y se la ve con una mente abierta, me parece que te tiene que comunicar algo. A mí me pareció, como estoy diciendo, excelente. Y Cuarón dice que es su película más esencial. Yo creo que dice esto por varias razones. La principal es que la película está basada en los recuerdos de su infancia. Y más que nada en su relación con una empleada doméstica que vivía con él cuando era chico, que también era una empleada doméstica barra niñera, que también fue como una segunda madre para él, y el personaje de la madre está absolutamente inspirado en su verdadera madre. Entonces es una película muy importante para él, y yo creo que también se ve como una culminación de su carrera hasta ahora. Y ahí entran todas estas referencias a sus películas anteriores, que podríamos ahora tirar algunas. Hay un parto, como en Children of Men, muy crudo, pero que termina diferente al de Children of Men.
Sí, muy fuerte, una de las escenas más fuertes, ¿no? De hecho, de toda la película.
Sí, realmente. Leyendo una conversación que tuvo con su director de fotografía, con el que normalmente trabaja, de hecho fue el director de fotografía de todas sus películas, menos El prisionero de Azkaban, y esta, en la cual él mismo fue el director de fotografía, o sea, él mismo estuvo a cargo de la dirección y de otra parte muy complicada de la producción de una película, que es encargarse de la imagen. Y en una conversación después de ver Roma, el Chivo, como le dicen a Emanuel Lubezki, su DF, decía que Alfonso es una especie de reptil que cambia de piel después de cada película, cambia de piel y lo próximo que va a ser completamente diferente. Y eso es una de las cosas maravillosas de ver la filmografía de este gran director. Todas sus películas son impresionantemente diferentes.
Todas, visualmente, de narrativa, dirigida, o sea, no es lo mismo La Princesita que Y tu mamá también,
No, para nada.
o que Harry Potter y Roma, son cosas muy distintas.
Otro dato interesante es que, como sucedió con Iñárritu, Del Toro y Cuarón, todos terminaron laburando fuera de México.
Lo cual es muy doloroso, a mí se me hace muy doloroso, digo, como
Sí.
mexicano, para nosotros el cine en México es una cosa que la tenemos grabada, tenemos una época de oro del cine mexicano, hubo una industria mexicana en los años 40, 50, empezando los 60, culturalmente el cine es muy importante para nosotros y tener a nuestros tres directores más importantes del momento trabajando fuera de México, a mí se me hace doloroso.
Sí, la verdad que sí. Yo te diría igualmente, son los tres, vos dijiste recién sus tres mejores directores, yo te diría que son de los tres mejores directores trabajando a nivel mundial, ¿eh? Pues son
Sí.
enormes.
Sí, al mismo tiempo es un orgullo, o sea, para
Claro, debe ser como
nosotros
una cosa conflictiva.
siempre, siempre, y ves, existe ese pique con nuestro vecino arriba que es Estados Unidos y ver a tres mexicanos triunfando allá en la meca del cine también es una dualidad muy interesante.
Es una cosa de locos. La mayoría de las últimas entregas de los Oscars siempre está participando alguno. El último se lo llevó. La mejor película se la llevó Del Toro con una peli rarísima también, de un monstruo.
Rarísima.
También es un orgullo latinoamericano, te digo, verlos a estos tres triunfar de esa manera y estar haciendo películas que son tan. Porque como decía, Roma es una película difícil, pero las películas de Del Toro y de Cuarón normalmente, sin tener que irse a El prisionero de Azkaban, son películas muy para todo público. Iñárritu es el que es un poquito más pretencioso, me parece, con lo que hace.
Sí, de acuerdo, totalmente. Y algo que me gustó mucho de Roma, viendo Roma, que la tengo súper fresca porque la vi apenas ayer, hay una escena que se me quedó muy grabada cuando está entrando su mamá al garage y... No, perdóname, es la primera escena cuando su papá está entrando al garage.
Ajá,
y con
sí.
Todo cuidado ves cómo está moviendo el volante y cambia la palanca y entra a la perfección a la casa. Creo que eso es una escena que tiene él grabada. A mí me recordó y dije, esto es algo que él tiene grabado en la mente y que realmente ocurrió, de cómo tenía su papá esta precisión para poder entrar el coche justamente dentro del garage. Y ahí es cuando empecé a entender que esto era como muy de recuerdos que tenía él.
Claro. Al mismo tiempo, es una película que, como dijimos ya, funciona en muchas capas, porque me da la sensación... Esa es la manera que presentan al padre, que todavía no lo vimos. Y lo vemos recién cuando se baja del auto, pero lo conocemos en lo preciso que es entrando al auto y cómo los demás están esperando que estacione el auto para saludarlo. Me parece que hay una idea... que se va transformando probablemente Cuarón. Estamos viendo, entre tantas otras cosas, la época en que Cuarón dejó de tener a su padre como el dios, la idea de que es un dios perfecto, porque empieza así y todos están admirando cómo cuida su auto y lo ves fumando de una manera muy elegante. Y después, a través de toda la película, nos vamos a desencantar de su personaje. Me parece que también funciona narrativamente en ese sentido.
Completamente. La transición del papá, de cómo inicia a cómo termina, es un viaje bastante, bastante interesante.
Sí, y en realidad el viaje, o sea, cómo termina el viaje del padre fuera de cámara, porque terminamos... Bueno, al comienzo también se la presenta a la madre como una persona jodida, complicada, que la trata mal a Cleo y a la compañera. Pero después la terminamos entendiendo, la terminamos queriendo.
Claro.
Me parece que lo que hace con su... o sea, tiene un peso muchísimo mayor pensando que es Cuarón hablando sobre sus propios padres. Y yo, como hijo de padres divorciados, lo sentí muy cercano también.
Yo también, igual, yo también soy hijo de padres divorciados, lo sentí totalmente cercano. Hay una parte, cuando recuerdas cuando Cleo está ya dando a luz, llega al hospital y se encuentra el papá en el elevador. Y el papá tiene como una especie de momento de redención y empieza a interesarse y al final del día la termina dejando también, y sentí que era también como una especie de reflejo en una pequeña fotografía de cómo el señor tenía estos problemas como de involucrarse, de terminar de tener aprecio por la gente, aunque tenía lo suyito, no era del todo malo el señor, era un humano al final del día.
Bueno, estamos hablando de los padres de esta familia que vamos a estar siguiendo, pero algo que es muy curioso, que ya mencionamos hace un ratito, es que la película está contada desde el punto de vista de la empleada doméstica. Este personaje Cleo está interpretado por una no actriz, o en realidad se debería decir que este es su primer papel. Se llama, si no me equivoco, Yalitza Aparicio.
Correcto, Yalitza Aparicio.
Yalitza Aparicio. Que en una entrevista que leí cuenta una historia muy interesante. Se presentó un casting que se hizo en la ciudad de Oaxaca.
Oaxaca.
Oaxaca, ok. Eso se escribe así.
Para entonces la X en México tiene todo tipo de sonidos. Entonces aquí es Oaxaca.
Ok.
Se puede pronunciar de muchas maneras.
Estaba muy seguro de que no se decía como se leía, por eso dejé el espacio para que me corrijas. Pero bueno, cuestión es que dice que fue la primera vez que se hizo un casting importante ahí.
Fue, de hecho, acompañó a su hermana al casting. Yalitza, la que iba al casting era la hermana, y Cuarón la vio a ella, le pidió que interpretara un par de líneas, le gustó y se acabó ya quedando con el papel. Y ella era maestra de preescolar, y claro, ella es de ascendencia indígena, en un país en el que, por lo menos te cuento cómo funciona México, en donde la clase social y la raza te define lo que vas a hacer y lo que no vas a hacer. Somos un país, y nos cuesta mucho trabajo aceptar esto a nosotros, como mexicanos, porque nosotros nos asumimos como un país no racista,
claro,
pero la verdad es que sí lo somos.
Bueno, ese es un tema que se lee momento a momento también en la película, ¿no?
Completamente. O sea, la historia de Yalitza se me hace maravillosa. A mí me encanta. Me encanta verla, me encanta su historia, su papel, todo.
Sí, la verdad que sí. Esta mujer, este personaje, está basado, como habíamos dicho, en una figura muy similar de la infancia de Cuarón. Hay una anécdota que leí en otra entrevista que cuenta que visitaron el rodaje, la nana, Livo y su madre, justo en el día en que estaban filmando la escena en la que la madre les da papeles y lápices y marcadores para que le escriban cartas a el padre, a los hijos, y Cleo está esperando la oportunidad para decirle que quedó embarazada con el miedo de que la tenga que echar a la calle. Livo, la Cleo del mundo real, ve esta escena desde un monitor lejos de donde se está grabando. Cuando Alfonso Cuarón va a ver cómo estaba, la encuentra llorando y él le dice algo así como: sí, debe ser pesado recordar un momento como este. Y ella contesta: pobres los chicos que se van a quedar sin un padre. O sea, esta escena le llegó desde la empatía con los niños, en lugar
Qué
de
fuerte, qué fuerte.
fuertísimo.
No, no conocía a esta Anita. Quiero pensar que para Cuarón él no sería quien es hoy si no hubiera sido por ella, ¿no? Para tanto que le ha dedicado,
Probablemente.
me imagino que sí.
También está la otra figura importante en la vida de Cuarón, que como decíamos va cobrando importancia a través de la película. Y bueno, hay una escena que quería sacar a colación por varias cosas de las que estuvimos hablando. Una es una referencia, yo por lo menos la vi como una referencia y tu mamá también. Toda la última parte de la película sucede en un balneario que recuerda mucho, particularmente el bar, en donde tienen una conversación muy importante toda esta familia. Es muy parecido al bar en donde van estos dos compañeritos con su maestra, en Y tu mamá también. No sé si vos pensaste
Sí,
eso.
lo mismitito pensé, lo mismo. Para mí el final es y tu mamá también.
Es muy Tu mamá también. Pero bueno, está este momento muy fuerte de la madre diciéndoles con todo el cariño y todo el amor posible, pero al mismo tiempo vemos que tiene el corazón roto, que el padre no va a volver a la Navidad. Y bueno, no sé, yo en la época que mi madre se separó de mi padre, recuerdo que fuimos algunas vacaciones, nos fuimos de vacaciones en esos años a Bariloche y Córdoba con mi mamá. Lo recuerdo también como vacaciones un poco melancólicas, un poco de mi madre haciendo su mejor esfuerzo al mismo tiempo que todavía triste. Fue una época muy difícil para mi madre, lo entiendo ahora recién, por distintas cosas. También en ese momento estaba muriendo su papá, o ya había muerto de una enfermedad bastante terrible. Sentí que estaba viéndome a mí mismo de niño en esa, en situaciones como esa, pudiendo apreciar a mi madre de otra manera. No sé si a vos te llegó de una manera similar, pero me pareció fuertísimo ese momento.
A mí me pasó exactamente lo mismo. Algo que me pasó en general con toda la película es que me dio mucha nostalgia, en general. Y sobre ese tema en particular también, mis papás se separaron cuando yo tenía 9 años y empecé a encontrar ciertos paralelismos que tal vez no me había detenido a pensarlos tantos años después, en donde mi mamá también muchas veces nos sacó de paseo a mi hermano y a mí mientras mi papá iba a recoger cosas a la casa, lo cual lo pienso ahorita ya muchos, muchos años después y digo, ¿qué entereza de mi mamá para no partirse y sacarnos a un día de parque de diversiones o al parque o a donde fuera, a un picnic mientras mi papá, su ex esposo, estaba llevándose las cosas de la casa? Igual, y recuerdo mucho un viaje a Acapulco también, muy similar, ellos se fueron a la playa, a Veracruz, yo me fui a Acapulco con mi mamá y mis abuelos. Mientras mi papá estaba sacando las cosas de la casa, ¿no? Entonces, fue un
Ah, tal cual.
paralelismo, tal cual, tal cual. O sea, es la historia tal cual. Ellos se fueron a
Mirá.
Veracruz, que fue una parte del sur, yo me fui a Acapulco, que es otra parte del sur de México, pero es la misma historia. Y algo que me generó mucho la película es un sentimiento de nostalgia muy fuerte, porque vi retratadas muchas cosas, tanto de mi infancia como de mi familia, por decirlo de alguna forma, porque cuando tú vas a ver una película americana, puede que no te sientas culturalmente cercano a ello, pero esta película ocurre en mi ciudad, en donde yo he crecido, pasan cosas que yo veo todos los días, por donde yo paso. Y me ocurrían cosas como ver desde que, por ejemplo, el modelo de la televisión que están viendo era el modelo de televisión que había en casa de mis abuelos, por ejemplo. Cada vez que había una escena en la calle, yo reconocía los lugares, era como de, yo pasé por ahí. Hay un momento es algo muy, muy pequeño, muy sutil, cuando sale Cleo, está persiguiendo a los chicos en la calle que van corriendo al cine. Y todavía están puestas las decoraciones de Navidad. Cuando yo era niño, la Ciudad de México la decoraban de luces por todos lados, las calles. Y está decorado como se decoraba en esa época las calles de la Ciudad de México, ¿no? Entonces me hizo regresar. Yo salía con mis papás a recorrer las calles y verlas llenas de foquitos. Ya no lo hacen, entonces me transportó mucho a mi infancia.
Qué impresionante.
Y un último elemento, que es algo que no viví yo directamente, pero es algo muy importante para mis papás, fue toda esta escena con los halcones. Cuando hay una marcha, hay una manifestación y
De eso
termina siendo.
quería hablar. Yo investigué muy superficialmente ese tema, pero se siente. Ah, antes de que continúes, que me parece que eso es muy fuerte, quería tirarte un dato. Yo tuve la suerte de poder ver la película en la pantalla grande. Esto estábamos hablando hace un ratito, justo antes de grabar. Y la vi en el Museo Malba. Por un lado, pasa esto de que es una lástima de que no llegue a los cines, al mismo tiempo de que es una película que en este mismo momento se puede ver en cualquier parte del mundo que tenga Netflix.
A mí me da sentimientos encontrados que esté en Netflix. Yo la vi en Netflix, me hubiera encantado verla en el cine. Por el otro lado, me encanta que así estés en cualquier país del mundo, cualquier persona que tenga Netflix puede ver esta película. O sea, como esta democratización del cine, me gusta.
Exacto. O sea, había sacado a colación el hecho de que la pude ver en el Museo Malba, porque a la salida me pasó algo hermoso. Me regalaron en tapa dura, en una edición hermosa, el guión original de Alfonso Cuarón de Roma.
Hermoso, qué belleza. Qué envidia, Fede.
Sí, la verdad que sí, yo también me envidiaría. Y no, lo que quería decir era, por un lado, que tengo dos. De ellos, uno lo vamos a sortear, los detalles lo vamos a dar al final del podcast. Y por otro lado, te quería decir algo que es un detalle interesantísimo que no sabría si no me hubieran regalado el guión este, que es una copia del guión original, ¿no? Del que se usó, del que escribió Cuarón y usó para filmar. En la primera página tiene una nota que lee así: las fechas en rojo están indicadas únicamente como una herramienta para que los distintos departamentos tengan una especificidad histórica de las escenas a filmar y no aparecerán en pantalla. La primera página dice 3 de septiembre de 1970, jueves. Ese nivel de detalle buscó Cuarón en esta película, que uno podría discutir, ¿es necesario? A mí me parece que se siente y suma un montón.
Totalmente.
Y ahí llegamos a uno de los momentos más fuertes de la película, que es esta protesta estudiantil, que yo, como te decía, investigué muy superficialmente y me gustaría que me cuentes vos lo que fue, porque realmente es fuertísimo.
Te cuento, déjame detenerme un segundito antes con el tema de los detalles que a mí me voló la cabeza porque cada detalle está cuidado de tal forma que, por ejemplo, aquí hay una escena en la que uno de los chicos se come un gansito, que es un pastelito, una golosina. Y es el empaque que tenía la marca de Gansito en 1970. Hay cosas muy sutiles, hay pósters del candidato presidencial de ese momento que son tal cual el póster como era. La fachada del lugar de las tortas, que yo he ido a esas tortas que están en el centro, donde va Cleo con su amiga.
Ah, ¿es un lugar famoso?
Sí, ese lugar tiene más de 100 años. Está
Ay,
en el
no te puedo
centro.
creer. Si alguna vez voy,
Existe.
llévame.
Por favor, el día que vengas a la Ciudad de México, vamos a comer ahí.
De una.
Existe desde hace más de 100 años ese lugar y la fachada, todo el logotipo es el que tenía ese lugar en los años 70.
No te puedo creer.
El programa de televisión que están viendo, que es Ensalada de Locos, que pasaba. Acuérdate, en ese momento el contexto de México era que teníamos, y esto me va a dejar hablar un poquito de las protestas. México en 1970 viene de haber sido gobernado por un solo partido político por más de 40 años en ese momento, que era el
Mira.
PRI. Nosotros, a diferencia de otros países latinoamericanos, no tuvimos dictaduras, pero teníamos una especie de falsa democracia. Teníamos
Claro.
elecciones cada 6 años, pero solamente teníamos un partido político.
Yo había quedado con esa duda porque se lee que la ciudad está, bueno, los argentinos que la vemos la película no podemos evitar hacer paralelos con la dictadura de esa misma época, pero no era una dictadura entonces propiamente dicha.
No propiamente dicho, aunque pues de cierto modo lo fue, ¿no? Aquí se le
Okay.
conoce como la dictadura perfecta, porque teníamos una ilusión de democracia en la que sí salía la gente a votar cada 6 años, que es lo que dura el presidente aquí, pero solo teníamos un partido político. Y en medios de comunicación, y esto también les llegó a ustedes, porque nos dedicamos a exportar esta porquería por toda América. Pues teníamos a Televisa y Televisa era el único canal de televisión, la única cadena de televisión que teníamos Y Televisa era dueña de los periódicos, de las estaciones de radio, de las revistas, de los teatros, de las cadenas de cine. Y entonces Televisa decide aliarse con el gobierno porque dependían el uno del otro. No había competencia en medios de comunicación, el gobierno no le daba otras concesiones a otros competidores y a cambio Televisa contaba la versión que el gobierno quería de lo que pasaba en el país.
Acá está sucediendo algo muy similar con otro monopolio de las comunicaciones. La verdad que lo siento muy cercano eso también.
Pues creo que es algo, no sé, creo que los 70s en Latinoamérica fueron especialmente oscuros para todos. Y creo que son historias que se repiten en el mundo, pero creo que algo pasa en Latinoamérica que somos muy, muy afectos a este tipo de historias todo el tiempo.
La verdad que sí. Bueno, y mucho tuvieron que ver esos vecinos del norte de los que estabas hablando.
Totalmente, y aparece en la película. Teniendo este contexto, en 1968, como en el resto del mundo, que había como una especie de cambio generacional y demás, y protestas en varios lugares, en Europa, en Estados Unidos, en América, aquí hubo un movimiento estudiantil en 1968 que terminó en una represión en la Ciudad de México en la que murieron muchos estudiantes. No se sabe la fecha exacta de cuántos estudiantes murieron, pero el gobierno abrió fuego contra estudiantes. Y murieron. De hecho, hay una serie sobre eso en Amazon Prime, está ahorita, se llama La Matanza de Tlatelolco, así se le conoce acá. Y bajo ese contexto, cambiamos de presidente en el 70 y el nuevo presidente de México dice que va a haber una apertura democrática, que no se puede volver a repetir esa represión, que vamos a ser más abiertos. Ocurre en 1970, hay una especie de problema en la Universidad de Nuevo León. Nuevo León es un estado de México, Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León, y empiezan a reprimir a los estudiantes allá. La Ciudad de México se une con las universidades de México para protestar por estos hechos y deciden hacer una marcha. Aquí se le conoce como el jueves de Corpus porque pasó el día de Corpus Christi. Ese jueves salieron los estudiantes desde el casco de Santo Tomás. El casco de Santo Tomás es una zona en el norte de la ciudad donde está el Politécnico Nacional para protestar por lo que estaba pasando en la Universidad de Nuevo León. Aquí es donde, como yo te contaba hace rato, vuelvo a sentir como una especie de empatía, nostalgia, ser parte de, porque mis papás estuvieron en esa protesta.
Wow.
Mis papás tenían 19 y 20 años, mi mamá 19 y mi papá 20 años, en 1971, me parece que es, y estaban en esa protesta junto con el hermano de mi mamá, habían ido juntos a esto, y justo le hablé a mi papá por teléfono cuando terminé de ver la película para preguntarle, porque quería saber qué tan certeros era lo que se ve en la película, y me cuenta mi papá que fue tal cual como se vio. Lo que me
Wow.
contó mi papá es que él iba llegando con mi mamá y el hermano de mi mamá a la protesta, llevaban una bandera. Cuando vieron sitiado todo por la policía, se sentía como un ambiente de mucha tensión, pero ellos iban gritando consignas y demás, hasta que en algún momento llegó un grupo de choque. Este grupo de choque son los halcones. El gobierno no quería volver a poner al ejército, como fue en el 68, a matar estudiantes. Imagínate que el ejército mexicano mató estudiantes en México, en la Ciudad de México. No se querían arriesgar a que el ejército matara otra vez estudiantes y crearon un grupo paramilitar, que son los halcones, a los que vemos en la película Entrenando Artes Marciales, donde durante un breve segundo se ve una persona que se ve muy gringo, muy americano. Asumo que es una persona de la CIA, porque al final del día esto estuvo patrocinado por la CIA, como todo lo que nos pasó en Latinoamérica en esa época. Y pues este grupo de choque llegó. Lo que me cuenta mi papá es que ellos venían caminando sobre la Riviera de San Cosme, que es una avenida, cuando estos tipos llegaron con palos de bambú a golpear a los estudiantes.
Que era con lo que entrenaban.
Exactamente, con lo mismo que entrenaban. Ellos iban con palos de bambú a golpear a los estudiantes.
Para hacer un paréntesis, mientras me estabas contando esa historia, abro el guión en ese momento. Fíjate el detalle. Dice: el bullicio externo se convierte en un rugido a coro de gritos despavoridos. Son las 17 horas con 7 minutos.
Sí, el detalle está perfecto. Y te digo, me cuenta mi papá que sacan los palos de bambú, los empiezan a golpear y ellos empezaron a defender con los palos de las banderas, los estudiantes. Entonces, cuando estos chavos, los halcones, se dan cuenta que no les van a poder ganar con los palos, la misma policía, esto es lo que me cuenta mi papá, les dio las armas a los halcones.
Wow.
Y fue cuando, con las armas de la policía, empezaron a disparar contra los estudiantes. Ahí es cuando se dispersa, se abre la balacera. Y pues termina habiendo muertos. Y pues nada, la locura que se puede ver en la película.
Qué fuerte, chabón. La verdad que la historia esta que me contás es muy fuerte. Y se entiende la búsqueda de Cuarón de... O sea, yo cuando hablamos de algo así, entiendo la importancia de intentar mostrarlo lo más parecido a la realidad posible en una película. ¿Se entiende? Como que me parece importante. Esa es la pelea que uno tiene a veces con las películas biográficas que romantizan los hechos y qué sé yo. Acá nos damos cuenta de que no hace falta más. Y es una película en general muy observacional. Creo que en esta conversación que mencionaba antes entre Cuarón y Lubezki, Lubezki decía, es tu película más observacional, más de una mirada objetiva desde, y tu mamá también, que y tu mamá también tenía como estos momentos en donde... la voz en off de uno de los protagonistas prácticamente describía los destinos de las distintas personas con las que se iban cruzando de una manera casi como si estuviera viéndolos en un platito de Petri. Y esta es una película que es muy objetiva. Es una peli que, desde lo formal, no sé si vos te habrás dado cuenta de esto, porque es un poco más técnico, no tiene primeros planos. Nunca vemos la pantalla ocupada por el rostro de uno de los personajes.
Es
Creo que
cierto.
el momento más parecido es cuando Fermín, uno de los halcones, hace su demostración que realmente... Ahora entiendo que hay otro peso. O sea, uno al final de la película entiende que había otro peso sobre eso. Pero en ese momento es un momento muy absurdo porque el chabón está desnudo y las maniobras que hace con ese palo son increíbles. O sea,
Sí.
pareciera que eligieron el único actor que pueda actuar. Y que aparte puede hacer esas maniobras y que no tiene problema en hacerlo totalmente desnudo. Es un momento muy absurdo.
Totalmente.
Después de ese momento, que termina de una manera muy... Más allá de que eso es absurdo y uno medio que se sonríe por dentro, termina de una manera muy amenazante porque termina con el palo apuntando a cámara. Y creo que el plano siguiente es Cleo en casi un plano medio. O sea, creo que es el momento que la vemos de frente más cerca en toda la película. Una película que es protagonizada por ella y que ella aparece en prácticamente todo momento. Esta peli Roma está repleta de decisiones formales así que la hacen muy especial. Y muy arriesgada también, ¿no? Porque el resultado es que mucha gente discuta después que es una peli que no te permite empatizar con sus personajes cuando siempre los estás viendo a cierta distancia.
Yo no, yo ahí sí estaría muy en desacuerdo con la gente que dice que no empatiza. Creo que empatizas o empatizas, ¿no? Tal vez la escena final en el mar se me hace imposible no empatizar con algo así. No, no, no lo sé. Es una escena muy, muy fuerte, muy que te puede mover todo, ¿no? Cuando están
Logradísima
ahí
parte. Bueno,
totalmente.
Cuarón, creo que desde Children of Men está obsesionado con contar las situaciones que se suceden en sus películas en plano secuencia, ¿no? Planos bien largos en donde la cámara no corta. Esta película tiene algunos que son maravillosos. Tiene mucho plano paneo, digamos, inclusive leyendo alguna de estas entrevistas, no me acuerdo en cuál exactamente. Leía que el momento en el que Cleo está apagando todas las luces antes de irse a dormir es un paneo de más de 360 grados. O sea, la cámara da más de una vuelta entera y para en un montón de momentos. Tiene que seguir a Cleo. Siempre Cleo está posicionada en el punto perfecto de plano para que el plano sea hermoso.
Hay tres secuencias que me parecen hermosas. Esa es la primera, que aparte está coreografiada, perfecto. La casa es muy bonita. La casa tiene una arquitectura muy linda.
¿Sabes qué? Algo que me gusta de la casa es que sí es muy bonita, pero es poco convencional. Parece una casa en donde podría vivir tu tío, tu abuelo. No parece una de esas casas que están elegidas porque son más sencillas y cómodas de filmar, sino que eligieron una casa muy
Te
particular.
puedo dar, perdóname que te interrumpa, te puedo dar un datito que lo puedes entender si eres de la Ciudad de México. Cuando platicamos hace rato de lo preciso que decidió ser él con las fechas y con las horas, Hay una pistita por la que yo sabía qué día de la semana era en un par de escenas. Cuando van pasando unos como militares, una banda militar por la calle, ¿recuerdas?
Sí.
Eso pasa los lunes, eso se hace cada lunes acá.
Mira. O sea, ¿es algo que sigue pasando hasta hoy?
Las escuelas públicas tienen banda de guerra los días lunes. Entonces los días lunes sale la banda de guerra a practicar en la calle.
Mira, qué
Entonces yo
interesante,
sabía que era
chabón.
el lunes por eso. Yo sé, por ejemplo, hay un carrito, no lo vas a ubicar cuando tenga el carrito de los camotes, pero hay una escena en la que hay un carrito que hace un sonido, o sea, va el vendedor y hace como un silbato. Ese es el carrito de los camotes. No tengo idea si Tompa allá conocen qué es el camote.
No, pero
Es como
explícame.
un tubérculo, es como una papa.
Ah, okay.
Es un tubérculo grande. Y pasa ese carrito entre las 6 y las 7 de la noche en las colonias de acá, vendiéndolo, te lo preparan caliente con leche condensada o con plátano.
Mira, uy,
Y
suena
eso es entre
delicioso.
6 y 7 de la noche.
Algo que sí tenemos acá, pero me parece que ya no es tan común, pero lo recuerdo de cuando era chico, es el afilador. El afilador
Ah,
con ese
también.
silbato tan reconocible.
A mí me transportó de verdad a casa. Yo crecí en los 80s, no ha cambiado mucho ese tipo de cosas. O sea, pasa el afilador todavía, pasan los camotes. Cuando están los créditos, al final, muy, muy tenuemente en el audio se escucha pasar al señor del gas. Acá pasan gritando los del gas.
Mira.
Es un sonido muy característico y se escucha muy, muy tenue al fondo. O sea, esos detalles están cuidadísimos. Me encantó.
Bueno, el trabajo de sonido es casi tan importante, potente y cuidado como el trabajo de fotografía y arte, como estábamos hablando recién. Es una película ruidosa,
Sí.
contraintuitivamente ruidosa, porque normalmente las películas que consumimos están en inglés y uno las ve con subtítulos. Entonces a veces me pasa que los necesito en películas, inclusive argentinas, ¿eh? Cuando alguien dice algo que no se entiende porque hay barullo y qué sé yo. Y en esta película hay momentos en los que yo no llegaba a entender qué era lo que decían los personajes y después entendía que capaz era la búsqueda. Por ejemplo, cuando están de visita en esta quinta y la empleada doméstica de esa quinta lleva a Cleo a un lugar en donde están el resto de los empleados, entendés la situación que le está ofreciendo de tomar, Cleo dice que no porque está embarazada y qué sé yo, pero no entendía palabra por palabra porque había una fiesta, había un jolgorio alrededor y eso se repite muchísimo. Otro momento que me viene a la mente ahora es cuando le dice a Fermín que está embarazada, dicho sea de paso, todo ese plano largo del cine como eran los cines antes es una maravilla. No sé si vos llegaste, va, seguramente sí, porque tenemos una edad parecida. Viste que antes no eran todos los cines iguales y estaban en los shoppings o los malls.
Sí.
Antes estaban esos grandes cines que, hay que admitirlo, no se veían, las películas no se veían ni se escuchaban tan bien como en los cines más modernos.
No.
Pero había un encanto en esos grandes teatros, ¿no?
Totalmente. Dato curioso, yo llegué a ir al cine, el Teatro Metropolitan, que es a donde van al cine Cleo y Fermín. Ya no es un cine, ahora es un lugar de conciertos. Creo que de repente ponen películas como de premieres o cosas por el estilo, pero es primordialmente un lugar de conciertos. Pero yo fui de niño, ahí vi Jurassic Park en
Mirá, qué buena onda.
1993. Y este es otro datito que se me hizo muy nostálgico ahorita, perdóname que te haya interrumpido.
No.
¿Recuerdas que van saliendo y están vendiendo todo tipo de cosas afuera del cine?
A eso quería llegar. Eso era común.
Eso es tal cosa. Me hizo volver a cuando yo era niño que dije, ¡pum! Me explotó el cerebro y dije, ¡claro! Porque eso ya no pasa. Pero tú salías del cine, que era un cine muy grande, gigantesco, de una sola película, y a la salida te vendían dulces, globos, revistas, con todo,
Claro,
todo.
era la hora en donde salía toda la gente junta. No, bueno, a eso quería llegar. Ese es un momento de sonido muy interesante porque es un momento muy duro de Cleo cuando se da cuenta de que Fermín lo va a abandonar, la acaba de abandonar, y sin embargo, en vez de sentirlo en silencio, como sería el camino común de la mayoría de las películas, estamos ahogados en ese barullo de todos esos vendedores. Y ahí te das cuenta, algo que hace Roma, y esto de nuevo, no sé si aplica, por ejemplo, a un país como Estados Unidos, que es de donde vemos, como dijimos, de donde vienen la mayoría de las películas que vemos. Las ciudades latinoamericanas son ruidosas, siempre hay alguien gritando, vendiéndote algo,
Siempre.
los autos hacen más ruido, no sé, es algo que...
Somos latinoamericanos, nos gusta hablar, nos gusta ser amigos. Yo cuando voy a Estados Unidos me desespero mucho que no hablan, no son
Sí,
sociables,
es...
son muy secos, son muy fríos. En Europa es peor. Y nosotros hablamos, nos hacemos amigos, le invitamos las chelas, vendemos, hay vendedores, ¿no? Creo que es algo muy latinoamericano, es muy, el ruido, el ruido.
Me parece que sí, me parece que se siente la ciudad, la gran ciudad latinoamericana, ¿no? Porque más allá de Latinoamérica en general, yo soy de Buenos Aires, vos sos de México DF, son de las ciudades más grandes que se pueden encontrar en Latinoamérica y por ende las más ruidosas.
Sí. Y me pasó lo mismo. Me descontrolé mucho buscando los subtítulos los primeros minutos, porque estoy acostumbrado a ver los subtítulos y no entendía. Al principio me costó mucho trabajo entender los diálogos. Y quería agregar un datito que se me hizo muy, muy padre. Es que la amiga de Cleo, la otra chica que trabaja con ella, su personaje habla en mixteco. Eso se me hizo muy lindo. Mixteco es una lengua de acá que hablan, me parece que en el sur. Y que está hablada en mixteco. Me encanta que ella hable en mixteco.
Yo otra cosa que sentí muy personal es que cuando era chico, yo tuve una empleada doméstica similar que también hacía las veces de niñera, que era de Paraguay. Y en
Okay.
Paraguay hablan español, pero también hablan guaraní. Entonces hubo muchos momentos en los que la sentí, la verdad, muy relacionada. Esta también fue una persona que... Ahora podríamos hablar de el extraño rol que tiene Cleo, el complejo rol que tiene Cleo en esta familia, porque... Es una empleada doméstica, sí. También es una niñera. Por extensión, es una figura materna, pero al mismo tiempo recuerdo momentos en que mi madre la trataba como si fuese una hija más. En los momentos en que había, en que necesitaba ayuda, por ejemplo, que en esta película se ve muchísimo. Es una familia que hay momentos en que la maltratan, sí, pero también hace mucho más de lo que se esperaría. Si tan solo la viesen como una empleada, ¿no?
Totalmente, y también me identifico completamente en ese lado y con lo que dices. Me pasó también siendo niño, teníamos una chica que nos ayudaba en la casa de Oaxaca,
Mira.
que también hablaba mixteco, justamente el mismo lenguaje que habla la amiga de Cleo en la película, hablaba
Ah, qué cosa de
mixteco.
locos, chabón. O sea, fue una autobiografía para vos.
Es que esto es tal cual, está retratado cómo funcionan las cosas aquí, tal cual.
Claro.
Entonces.
Pero sí, la verdad que yo vi mucho de esta empleada doméstica, no sé cómo, la verdad que no sé cómo llamarla, es un poco difícil porque es una persona que no veo hace muchísimo tiempo, inclusive el momento en que la madre de la familia, que estoy diciéndola así porque no me acuerdo el nombre, no sé si hasta lo dice, si lo dicen en algún momento.
No lo recuerdo.
Pero bueno, no importa. Le dice, ¿no? ¿Cómo te voy a echar? Y inclusive llegan al punto, la abuela, digamos, la madre de la madre de la familia, e inclusive llegan a ver cunas. O sea, el bebé iba a vivir con ellos. Y yo tengo una experiencia muy loca, que también me parece que habla mucho de mi madre. Nuestra chica tuvo un hijo, y ese hijo vivió muchos años con nosotros. Y eso también me hizo empatizar muchísimo. Realmente me da la piel de gallina ahora contarlo. La sentí cercanísima.
Es que como dices, ¿no? Es algo universal, me parece. Y ahí es mi discusión cuando digo cómo la gente puede no empatizar con la película en general, ¿no? Creo que hay muchas cosas que pueden, con las que puedes empatizar. Que el otro tema que se me hizo también muy fuerte de verlo en la pantalla y que es una realidad de México y de muchos de nuestros países, es esta disparidad pues en el ingreso. Porque hay un plano secuencia de Cleo corriendo, atrapando a los chicos cuando van al cine, y ves el esplendor de la Ciudad de México, y luego la ves cuando se va a buscar a Fermín con estas personas que viven en casas de lámina,
Sí.
sin pavimentar, con lo más precario, ¿no? Y que es la realidad de la mayoría de nuestros países.
Es que la realidad es que por ahí vos y yo, ahora hablando y entendiendo que nuestras experiencias de vida son muy similares, somos muy
Eso
privilegiados.
es a lo que iba, ¿no? Creo que tal vez la vemos nosotros desde un punto de vista del privilegio, en donde me imagino que debe ser una relación similar a Argentina-México, pero somos los menos los que tuvimos una persona que nos ayudaba en la casa a la limpieza
No,
o que fuimos a un colegio privado.
sin duda.
La mayoría de las personas que viven en Latinoamérica están debajo de. No, fuimos muy privilegiados, ¿no?
La verdad que sí. Hablando del momento en que Cleo visita a Fermín. Hasta ese punto es bastante absurdo y la aparición de este hombre que sería alguien de la lucha libre, ¿no?
Es Latin Lover, sí es, él es un luchador de hace mucho
Ah, es
tiempo.
un luchador
Sí,
particular que existió.
se llama Latin Lover.
Mira, bueno, eso sí es algo que acá no tenemos. Sé que es importante en México. De hecho, es una de esas cosas como los mariachis que a través de las cuales hace mucho chiste. Que sé que la lucha libre es importante, es un entretenimiento muy importante, un entretenimiento popular muy importante allá, ¿no?
Sí, totalmente. Ya te dije, cuando vengas a México nos vamos a
Son
ver
grandes
luchas. Sí,
estrellas.
totalmente.
Pero igual esa secuencia termina siendo muy poderosa lo que enseña este hombre y te muestra que todos estos muchachos no pueden seguir sus indicaciones y la única persona que lo puede hacer es Cleo.
Es Cleo.
Es un momento hermoso y amortigua, me parece, le pone un almohadón al golpe duro que va a ser la corta conversación que tiene después con Fermín, en donde queda clarísimo que él no quiere saber nada y nos damos cuenta de la clase de persona que es aún antes del cruce arbitrario que tienen después.
De entrada se me hace muy interesante toda esa secuencia. Se me hace, pasa de lo chistoso cuando ves a este señor haciendo ahí su malabar. Y luego ves a Cleo haciendo esto con los ojos cerrados. Lo fuerte de la escena cuando le dice, y este tipo la amenaza y le dice que no lo vuelva a buscar. Muy
Sí,
fuerte.
la amenaza con la que termina lo que le dice a Cleo es de terror, es terrorífico.
Horrible. El personaje que sale haciendo, se llama el profesor Sobek. Sí existió, en realidad. O sea, era un escapista.
Para, el nombre que me dijiste es el actor actual.
Sí, Latin Lover. Latin Lover era un peleador ahí en los 2000 y salía en reality shows y demás para Maya.
Ah, ok. Ese es el que interpreta al doctor Sobek. Ah, está bien, está bien. Entonces te entendí bien. Bueno, hablemos un poco del final. En realidad no es el final propiamente dicho, pero es el momento en donde Cleo se mete al mar. Este último plano secuencia es poderosísimo, muy prodigioso. Leí que unieron distintos planos para lograrlo. O sea, es una película que tiene muchos efectos especiales invisibles, pero están. Y bueno, es el momento, es el clímax emocional de la película, el abrazo ese que lamentablemente ya estuvo arruinado en todos los pósters y todas las fotos promocionales en todos
Sí, sí,
lados.
sí, sí, sí.
De hecho, yo pensé que la foto es tan importante y representativa que pensé que iba a terminar en ese momento, que es el momento que también admite que el hijo que perdió, ella no lo quería tener y siente esa culpa. Siente como una culpa horrible que aparentemente daría la sensación, o sea, lo que suma que la película siga después de eso es que entendemos que va a estar bien, que después de haberse confesado, está mejor. Después, cuando llega a la casa, la recibe su compañera y ella está bien, tiene ganas de contarle lo que pasó en las vacaciones. Es muy diferente al semblante que habíamos visto que tenía cuando la vemos después del hospital.
A mí la escena de la playa cuando están en la playa, por más que la hayan quemado en todos los espectaculares y anuncios, piel chinita, completamente. Sí, es muy poderosa la secuencia anterior. Yo estaba genuinamente preocupado por los niños. No sabían que iba a terminar. Yo ya me veía sacando Google para investigar si los hermanos de Cuarón les había pasado algún accidente en el mar.
Se te pasó eso por la cabeza.
Te lo juro, estaba muy intenso,
Genial.
muy nervioso.
Sí. Es que
Y
es tensísima.
muy.
Aparte, viste que en un momento, justo antes, uno de los hermanos dice, pero si está re tranquilo el mar, no está nada
Exacto.
tranquilo, yo ni en pedo me meto a ese
No, no,
mar.
no, nada. Y estaba muy
Pero quiero
nervioso.
decir, después cuando Cleo vuelve, está peor todavía, o sea. Sí, es un milagro que salgan.
Total, se dan el abrazo, piel chinita, realmente. O sea, se me hace la culminación de todo. Me encanta ver a Cleo sacando todo lo que tenía guardado. Y yo también pensé que le iban a cortar ahí, también.
La verdad que parecía, pero lo que viene después me parece que suma un montón. No es algo que podemos decir qué lástima que no cortó ahí, no. Qué
No.
bueno que siguió unos minutos más.
Me gusta mucho verlos llegar a la casa, que se hayan llevado los libreros y que se adapten. Me encantó ver a los niños diciendo que les encantó el cuarto nuevo. Es como un nuevo inicio, ¿no? Y la mamá lo dice 20 veces que vienen nuevas aventuras. Eso se me hacía muy bonito. Y pues verlos, ¿no? Como es como el día cero para esta familia después de todo lo que
Sí.
pasó.
Es cierto, se podría decir que el abrazo es hermoso, que me parece que es un momento que va a quedar en la memoria de todo cinéfilo que vea esta película. Es uno de esos momentos que van a perdurar. Ese abrazo hermoso es el final de esta historia, por eso por ahí da la sensación de que la película podría terminar ahí, pero lo que vemos después es el comienzo del resto de la historia de estas personas.
Sí, y eso está muy bonito, me encanta. Y me encanta, me gusta mucho verla a ella al final, la última escena cuando ella sube las escaleras, yo creo que es la primera escena que vemos vista desde abajo hacia arriba y verla a ella cómo va subiendo, se pierde, se quedan los sonidos de la ciudad y corren los créditos, me encantó.
Bueno, Gustavo, no sé vos, pero la verdad que disfruté muchísimo esta conversación.
Yo también, Fede, me la pasé padrísimo, realmente.
La verdad que con tu conocimiento de primera mano como ciudadano de la Ciudad de México, me contaste un montón de cosas que de otra manera no hubiera podido enterarme jamás. Espero que esto también sea del interés de todos los que nos estén escuchando. Como había dicho hace un rato, tengo dos de estas hermosas ediciones del guión original de Roma que nos regaló Netflix en el Museo Malba. Una me la voy a quedar yo, pero otra la quiero sortear entre ustedes, oyentes que nos estén escuchando, como casi siempre hacíamos cuando hacíamos sorteos, que la verdad nos hacemos hace bastante tiempo. Mi idea no es que retuiteen ni nada por el estilo, sino que me comenten qué les pareció la película, tanto en el post de este podcast de Facebook, en el tweet que voy a subir a Twitter y en una foto alusiva que voy a subir a Instagram. Entre todos los que comenten, vamos a sortear el guión. Lamentablemente, solo voy a poder sortearlo entre gente que viva en Argentina, así que tengan en cuenta eso. Igualmente, me gustaría, como siempre, leer sus opiniones, sean de donde sean. Muchísimas gracias, Gustavo, por haberme acompañado en este podcast. Realmente, como decía antes, disfruté un montón de charlar con vos.
Gracias a ti, Fede. De verdad me lo pasé padrísimo.
Y como dijimos, si te venís para acá, te invito a unas birras y si yo voy para allá, vos me invitás unas chelas.
Ya quedó registrado en este podcast que va a haber chelas en Buenos Aires o en México, pero habrá.
Espectacular. Bueno, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo, Gustavo Serrano.
Chau.
¿Puedo participar del sorteo?
No, robot, no podés.
Qué injusto.